COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo a esta hora, cuando es la 1 y 20, te acompaña tu sintonía más próxima. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Llega el tiempo para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada con relación al área metropolitana a la hora de buscar conversación con algunos alcaldes que nos actualizan lo que está sucediendo en sus villas, en sus pueblos y en sus pequeñas ciudades.
Volvemos a clase este año con mascarilla, con el máximo cuidado, pero ¿y los ojos? Cuida tu salud visual y la de los más pequeños con filtros Blue Protect. Ahora más que nunca, protégete de la luz perjudicial que emiten las pantallas y ordenadores. Acércate y pide información en Ópticas Contalén, Gran Vía 26, Urzay 169 y Avenida de la Florida 45, Vigo. Ópticas Contalén, cuidando tu salud visual desde 1979.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida.
Mañana se va a poner de gala el Ayuntamiento de Bayona. Lo va a hacer su alcalde, lo va a hacer la Corporación Municipal, porque a partir de mañana Bayona va a poder lucir un nuevo emblema, un nuevo logo, una nueva imagen. Esto, como dice el refrán, es renovarse o morir. ¿Qué busca el Concello de Bayona con esta nueva simbología? Bueno, pues nos lo va a trasladar su alcalde, Carlos Gómez. No queremos que nos desvele nada de lo que tiene previsto mañana para mediodía, porque allí estaremos los medios de comunicación, es la sorpresa, pero la noticia nos la daba él ya hace una semana. Por eso queremos recordar qué significa para Bayona tener esta nueva imagen en todo tipo de soportes. Alcalde Carlos Gómez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio.
Pues la pregunta es fácil de resolver, ¿no?
Bueno, sí, vamos a ver. Nosotros con este nuevo cambio de imagen, pues bueno, lo que queremos al fin y al cabo es manifestar nuestra declaración de intenciones desde un principio, ¿no? Y es apostar por los nuevos tiempos, sin, por supuesto, faltaría más, olvidar de dónde venimos, ¿no? Este nuevo símbolo, esta nueva imagen de marca, lo que habla precisamente es eso, de nuestras raíces y de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, de nuestra sangre, para poder explicarle, pues eso, a la gente y hacerle entender a la gente, también a nuestros vecinos, que los orígenes de Bayona, los orígenes de los bayoneses y bayonesas, no hay que olvidarlos nunca, ¿no?
Esta imagen va a estar en todo tipo de soportes.
Sí, ahí vamos, en un principio, lo que tenemos bien claro que esta iniciativa tiene que ir vinculada también a otras, ¿no? Desde, por ejemplo, como habíamos dicho ya, una nueva página web donde pues facilite a los vecinos y vecinas el contacto directamente con la administración, con el alcalde, con los concejales, y hablamos también de esa nueva campaña que lanzaremos en breve, que se llama Bayoutono, ¿no? Una iniciativa que al fin y al cabo lo que busca, piensa en principio en las personas, y lo que busca al final es que las personas, y además en estos momentos tan complejos, pues se relacionen, ¿no? Que yo creo que eso es lo que impera o debe imperar para nosotros en este momento. Y sobre todo también entendemos que tiene que ser parte de ese plan de reactivación económica de nuestro ayuntamiento ante esta situación que estamos viviendo en estos momentos.
Un impulso más es lo que pretende el gobierno de Bayona con esta iniciativa que mañana presentará a los medios de comunicación y podremos conocer todos. Por otro lado, ¿acaba de salir de una reunión alguna novedad relevante para Bayona?
No, estoy aún en la reunión, he salido. Para hacer pública, digamos, público lo que va a pasar a partir de mañana, pero sí también es cierto que hemos venido ya de presentar el festival del Barbeira Seasons Fest, que se va a llevar a cabo este año en otra ubicación, que es Santa Marta, un espacio de 7.000 metros cuadrados, donde, bueno, pues es otra declaración de intenciones de este ayuntamiento, ¿no? De este gobierno, que es el que no podemos pararnos. Hay que hacer las cosas, o hay que seguir, mejor dicho, haciendo las cosas, pero de otra manera. Y tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas, y queremos seguir llevando a cabo todas esas iniciativas a las que nos comprometimos en su momento para que, bueno, pues Bayona acabe siendo el referente que se merece, no solamente en verano, sino también en el otoño e invierno.
Trasladar el Barbeira Fest precisamente a la zona de Santa Marta y no en el entorno del Parador, quizás da más accesibilidad a los que quieran acudir, pero también, que es lo más importante, con una gran superficie, un espacio que va a permitir mantener esas medidas de seguridad que obligan los protocolos.
Eso es. Primero, yo creo que es otro de esos espacios que tenemos que poner en valor de Bayona. Creo que el escaparate, digamos, que nos encontramos una vez que nos situamos en ese espacio es inigualable, como otros muchos que tenemos en nuestro ayuntamiento, y que, al fin y al cabo, lo que nos va a poder garantizar es que se vaya a poder hacer un evento de este tipo, donde vamos a cumplir sí o sí con las medidas de seguridad que están implantadas en este momento por norma, y que al final invitamos al que quiera asistir, que lo pueda hacer de una manera también, pues eso, invitamos a todos, pero que sepan que lo van a hacer de una manera tranquila. Todas las medidas de seguridad se van a llevar a cabo, está todo organizado para que podamos pasar un día especial en un sitio también muy, muy, muy especial.
¿Ya han abandonado los turistas este año Bayona o esperan a este fin de semana que parece la evasión masiva de la mayoría de la gente, porque ya a mediados de septiembre, aparte de la climatología adversa que anuncian para la próxima semana, parece que es la barrera entre el verano y lo que viene a continuación?
Sí, bueno, seguimos teniendo visitantes, no tantos como en el mes de julio y agosto, pero sí que seguimos viendo turistas en nuestro pueblo. Además, hemos tenido la suerte de que el tiempo nos acompaña y estoy seguro que ese mal tiempo que anuncian de cara a la semana que viene en Bayona no va a ser tan malo.
Bueno, pues como meteorólogo también aceptamos este pronóstico del alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Ojalá sea así y ojalá se puede extender un poco más el verano, porque será bueno para los negocios, para los comerciantes en general de esa villa. Mañana volveremos a comunicar, ya le tendremos al alcalde como enviado especial para que nos describa ese logo que va a ser la nueva imagen del concello de Bayona. Gracias, alcalde, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Y hablamos también del concello de Gondomar, porque este concello, en colaboración con la Universidad de Vigo, va a acercar las aulas a los mayores del municipio. Tiene previsto sacar adelante en los meses de septiembre, en esta segunda quincena, y octubre, un programa denominado Mareas de Conocimiento e Experiencia. Se va a concentrar precisamente en un curso de 15 horas, estructurado en tres seminarios, donde se va a abordar la salud y el bienestar, el arte y la historia, y también la tecnología. De esta manera, los mayores de Gondomar, los residentes de Gondomar, empadronados en Gondomar, podrán acceder a esta formación, que será entretenida, que es formativa, como bien dice su palabra, y que es uno de esos programas que el alcalde de la villa, Paco Ferreira, trata de aplicar para incentivar también a las personas mayores a la hora de adquirir nuevos conocimientos, y en colaboración, que es lo importante, con la Universidad de Vigo, que está siendo de alguna manera el referente para empresas, para instituciones, para investigación, casi casi para todo lo que acontece cada día en nuestra sociedad. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos hasta las 2 de la tarde en el 104.7 de la FM en COPE Vigo y lo vamos a hacer situándonos en un plano cultural. Lo vamos a hacer con el presidente de Amigos de la Ópera, Pedro Pablo Gutiérrez, porque va a comenzar una nueva temporada especial también, como todas las situaciones que encontramos en muchos aspectos de la vida con motivo de la incidencia del COVID, pero que sin lugar a dudas va a seguir atrayendo a un buen número de personas que no solo de Vigo, sino de la comarca y también de Pontevedra, se suelen acercar a presenciar esas jornadas líricas, esos programas que cada año ofrecen a los forofos por este tipo de música. Pedro Pablo Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Encantado de oírte.
Te encontramos ahora mismo en la Universidad de Vigo.
Exacto, sí, bueno, en el trabajo.
Está claro que la docencia no entiende de horarios y a veces hay que compaginarla también por estas aficiones. Lo tuyo es una afición y desde hace años lideras este proyecto de Amigos de la Ópera. Este año, ¿qué tenéis en previsión?
Pues sobrevivir.
Que eso es lo primero.
Sí, la verdad es que ayer precisamente leía una entrevista de Joan Matavós, que es el director artístico del Teatro Real de Madrid en ABC, y decía que lo fácil hubiera sido suspender la temporada, pero que lo que había que hacer era ver posibilidades de levantar el telón, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que hemos hecho nosotros también, ¿no? Es decir, ya sabemos que la ópera representada no era posible, pues, entre otras cosas, por ejemplo, porque no teníamos ninguna posibilidad de distancia social en el foso entre los músicos, en fin, había un montón de... Y luego también porque la reducción al 70% del aforo, bueno, pues tú bien sabes que además has estado en algunas épocas vinculado a las subvenciones que recibimos del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia, y nuestro presupuesto... te diría que tal vez un 30 o un 40% es precisamente la taquilla. Entonces, en el momento en que nos dejan la taquilla por la mitad, pues lógicamente no podemos abordar los mismos proyectos porque se nos va de presupuesto, ¿no?
Pero a pesar de esa humildad, a pesar de esa carencia, a pesar de esos recursos mermados, ¿por dónde vais a tirar este año?
Bueno, yo creo que vamos a hacer algo realmente muy bonito, ¿no? Empezamos ya la temporada este próximo 20, este domingo 20 de septiembre. Lo que hemos hecho ha sido las voces que teníamos ya contratadas para las dos óperas que íbamos a hacer, que era el Don Pasquale y el Werther, mandar esas mismas voces, pero hacer una gala con orquesta, una gala, claro, lógicamente queda una gala casi sobredimensionada en calidad de las voces, ¿no? Porque este 20 de septiembre pues vamos a tener nada menos que a Luis Cansino, a Ruth Iniesta, al tenor Aquiles Machado, de categoría internacional, a Manel Esteve y a Nando Llera. Luis Cansino y Ruth Iniesta vienen de hacer Traviata en el Teatro Real de Madrid, ¿no? Para que nos hagamos una idea del nivel del que hablamos, ¿no? Con el ensamble de la Orquesta 430 de Vigo y con la dirección musical de Diego García Rodríguez, director de la Orquesta Sinfónica de Eslovenia, que ya ha venido a dirigir algunas óperas para nosotros, ¿no? Bueno, pues esto va a ser además muy bonito porque el repertorio es belcantista, ¿no? Es de Verdi, Donizetti, Rossini y demás, o sea, es por donde yo le aconsejaría que empezase a aquel que no ha oído ópera nunca. Y le apetece iniciarse, ¿no?
Pedro Pablo, ¿os habéis planteado, perdón que te interrumpa, en algún momento buscar incursión entre los chicos y chicas, entre los más pequeños, y crear de alguna manera el aliciente de una afición como esta, de una música como esta?
Bueno, la verdad es que en ese sentido estamos bastante contentos, porque en las óperas que hemos hecho vemos a muchos padres con sus hijos, ¿eh? El año pasado vimos, por ejemplo, en el Barbero de Sevilla, vimos que había familias que habían sacado las entradas y estaban viéndolas. Es decir que, bueno, no vivimos en Alemania, donde entras en una ópera en cualquier ciudad de Alemania y ves pandillas de niños de 14, 15, 16 años, sí, que van como aquí van al cine, ¿entiendes? Pero bueno, hombre, a mí me parece que ese relevo pues tenemos que irlo propiciando nosotros a base de hacer espectáculos que merezcan la pena. Y bueno, eso es lo que hemos hecho en Amigos de la Ópera. Tú bien sabes que la calidad de lo que hemos traído ha sido nuestro principal objetivo. Podíamos haber hecho 4 óperas en vez de 2 por más baratas, pero hemos preferido hacer 2 buenas que 4 regulares, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que vamos a hacer este año también. Las 2 óperas que teníamos pensadas, pues sustituirla por 2 galas con orquesta. La segunda es el 1 de noviembre y la primera se llama Operación Retorno y la segunda se llama Regreso a la Pasión, y ahí tenemos pues nada menos que a Ismael Jordi, que seguramente es el tenor con más proyección que tenemos en este momento en España, y por ejemplo Sonia de Munk o Felipe Bou, ¿no? Sonia de Munk y Ismael Jordi acaban de ganar un premio Max por la Doña Francisquita, que sea Pedro la Zarzuela de Madrid, ¿no? Sí. Es decir, que la calidad está absolutamente asegurada y lo único que pasa es que el espectáculo va a variar un poco de formato, ¿no?
Pues Pedro Pablo Gutiérrez, gracias por habernos comentado en qué van a consistir esas 2 jornadas del 20 de este mes y la del 1 de noviembre con relación a esa actividad que los amigos de la ópera no quieren dejar de ofrecer aquí en la Fundación, el Teatro a Fundación, a todos esos aficionados a este tipo de música que los tiene y en abundancia. Pedro Pablo, gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, porque cualquier ayuda es poca.
Lo haremos siempre.
Gracias, chao.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana miles de chicos y chicas, niños y niñas, desde las 8:30 hasta las 9:30 estuvieron accediendo a sus centros escolares en una jornada que podría plantearse conflictiva porque había huelga en un sector de la educación, porque era la primera vez que tenían que acudir con mascarillas, porque tenían que salvar las distancias, porque los profesores en los colegios estaban pendientes del acceso y de esos flujos de niños a la hora de entrar en los colegios, esas direcciones, esas indicaciones, pero al final mayoritariamente todo resultó nada problemático y a esta hora ya la mayoría de ellos están de regreso en sus domicilios, imaginamos que para almorzar. Y nosotros habíamos dicho al presentar nuestro tiempo de Herrera en COPE y Mediodía que estaría con nosotros un representante de la Xunta de Galicia para conocer en qué condiciones se llevó a cabo esta primera jornada de vuelta al colegio. Y lo hacemos con César Pérez Ares, que es el delegado de la Xunta de Galicia en toda la zona de Vigo. César Pérez Ares, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Alguna incidencia de mención en este primer día de presentaciones prácticamente con motivo de la vuelta al colegio?
Pues en principio tengo que decir claramente que no. En esta situación, que después de 6 meses que hemos estado sin que los niños se presenten en los centros educativos, tengo que destacar que aun siendo una normalidad muy complicada, pues las cosas han transcurrido como se preveían, es decir, con unas condiciones sanitarias extremas, con unos rígidos protocolos, con unas medidas que habían puesto en marcha y siguen poniéndose en marcha a los centros educativos, y no acabo de decir que le agradezco enormemente a los centros educativos, a los equipos directivos, tanto de los colegios públicos como de los colegios concertados o privados, todo lo que han puesto así durante el verano para que hoy, 10 de septiembre, después de 6 meses, los alumnos puedan ir en condiciones sanitarias y en condiciones educativas en las mejores posibles. Y yo creo que eso es muy de destacar y es lo más importante, que los alumnos vuelvan con ilusión al cole y que evidentemente nosotros le podamos decir que hemos cumplido con esa misión. Y en ese caso yo tengo que transmitir mi agradecimiento una vez más a estos equipos directivos.
Bien, por otro lado, esta mañana había huelga convocada por los sindicatos de la educación. ¿Tienen datos de esa incidencia?
En este momento no te los puedo dar, porque yo estoy fuera de lo que es el recinto educativo de la delegación, que estoy visitando otras obras de otros centros educativos que estamos en marcha, y no te los puedo dar. Yo creo que en un primer momento andaban entre el 8 y el 9, según me lo habían comentado, pero el referente más importante es el que te puedo transmitir, el gabinete. Yo realmente todos los datos que nosotros tenemos aquí se trasladan al gabinete a través de los servicios de inspección, y si no te importa, serán los servicios del gabinete educativo y de la consellería que nos traslade con carácter general y muy en particular de la provincia de Pontevedra en los próximos minutos, entiendo yo.
Correcto. Por otro lado también, la incidencia de esa marcha atrás de FOAMPAS después de llegar a un cierto acuerdo con la Xunta de Galicia, con Educación, para poder atender ya con otros recursos esos comedores y actividades extraescolares.
Bueno, yo entiendo que hay conversaciones, vamos a ser prudentes, están las conversaciones en marcha que ayer mantuvo el gabinete del consellero con los propios miembros de FOAMPAS y de FAMPAS para llegar a un entendimiento. Yo creo que las cosas van por buen camino, nada está determinado, nada está cerrado, pero sí es cierto que se han propuesto negociar una serie de peticiones, no solamente de FOAMPAS o de FAMPAS, sino de todas las AMPAS de la provincia de Pontevedra y de Galicia en general. Es decir, si se aumenta una dotación presupuestaria para las AMPAS, será para toda Galicia. Y si se aumentamos y mejoramos los servicios, será para todos igual. Desde luego, es muy importante, yo insisto, en la conciliación de la vida laboral y familiar. Y es muy importante que todos arrimemos el hombro. Desde luego, la Xunta de Galicia, ya le puedo usted garantizar que va a abrir todos los comedores escolares que son de su dependencia, tanto de gestión directa como indirecta en la ciudad de Vigo, que tenemos unos cuantos que en su momento asumimos que eran de FOAMPAS, alguna AMPA, como la del Colegio Javier Sensat, que es AMPA, que no pertenece a la red ni de FOAMPA ni a la nuestra, también va a abrir el comedor, y luego muchos concellos que tienen firmados convenios, pues también van a abrir esos comedores escolares, porque yo creo que aquí lo que se trata es arrimar el hombro. Y arrimar el hombro significa colaborar con esa conciliación que necesitan muchas familias para poder trabajar. Y yo creo que en ese ánimo y en esa dinámica debemos estar.
Pues muchas gracias, delegado de Educación de la Xunta de Galicia en la zona de Vigo, César Pérez Ares, por ser tan explícito, tan sincero y habernos dado esa buena nueva de que con normalidad en Vigo y en toda su zona de influencia en el área metropolitana, esta primera jornada de curso escolar se ha desarrollado con normalidad, no ha habido que lamentar incidencias y para que puedan estar ahora mismo tranquilos en sus casas ya con sus padres a esta hora del almuerzo, pensando que esto ya va a partir de ahora encarrilado, eso sí, salvo las circunstancias que se produzcan con motivo de alguna infección por COVID, que seguramente tendrá que saltar, porque ha saltado en otros países, en otros centros educativos, pero por lo menos hoy el arranque ha sido con normalidad. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, y efectivamente ha sido muy, muy, para mí como jefe territorial, muy emocionante ver a los niños en las filas, cómo entraban, la ilusión, los padres que los trajeron, cómo se hacía la entrada. Muy emocionante, ¿verdad? Después de 6 meses volver a ver esta situación, por lo menos parece que te da una cierta normalidad que la que pretendemos tener.
Muchas gracias, delegado.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Ya tenemos con nosotros, acaba de llegar de redacción, Usía Perdiz, porque esta mañana estuvo en la puerta de los colegios. Los niños ya prácticamente pendientes de estar en la fila, de ponerse la mascarilla en condiciones, cargar la mochila, entrar en el colegio. Habló con los padres y madres, tiene toda la información de cómo hay que acudir a los colegios, cuál es la normativa que allí, esos protocolos que allí se contemplan. En fin, que lo sabe todo o casi todo de lo que es esta vuelta al cole. ¿Qué tal, Usía?
Pues muy bien. Muy ordenaditos todos en el patio del colegio, enfilados para proceder, para echarse el gel antes de entrar en las clases, todos con sus mascarillas, claro, los niños que tienen que ponérsela, porque claro, hoy entraron en el cole, se hace de manera escalonada, los alumnos de cuarto y quinto de educación infantil, primero, segundo y tercero de primaria y educación especial. Mañana viernes será cuando lo hagan los de sexto de infantil y cuarto, quinto y sexto de primaria, y ya para la próxima semana, el 16, el miércoles, volverán a clase primero y segundo de la ESO, primero de bachillerato y de FP de grado medio y superior, el 17 tercero de la ESO, segundo de bachillerato y segundo de FP de grado medio y superior, y ya el 18 cuarto de la ESO y toda la FP básica. Lo hacen de manera escalonada, pues para que se vayan integrando poco a poco en estas nuevas medidas, en esta nueva realidad que hay en los coles y en los institutos de Vigo y de toda Galicia.
O sea, que normalidad, como acabamos de escuchar al delegado, pero tú esa normalidad la viviste esta mañana acercándote a las puertas de algún colegio. ¿Cuál era esa sensación que despertaban los padres cuando dejaban allí a sus niños?
La sensación de los padres era de tranquilidad. Decían que la mayoría de ellos nos comentaban que habían estado hablando en el colegio, que les habían contado todas las medidas que van a llevar, no solo para el inicio del curso, sino también a lo largo de todo el curso, y que estaban tranquilos. Los niños se les veía que eran sonrientes por volver al cole, pero bueno, la mayoría de ellos eran pequeñitos y todavía están ahí, que les cuesta un poquito entrar en las clases. Si te parece, vamos a escuchar lo que me comentaban algunos de ellos.
¿Cómo te llamas?
Alejandro.
¿Y qué? ¿Cómo llevas la vuelta al cole?
Muy bien.
Vas a estar acostumbrado a tener la mascarilla puesta, ¿verdad?
Sí.
¿Y estás contento de volver a ver a tus amigos? ¿Hace cuánto no los ves?
Ningún día.
No los viste ningún día, claro. Pero ahora vas a poder jugar con ellos otra vez. Estás muy contento,
sí,
entiendo, ¿no?
Ya sé que el campamento se ha acabado.
¿Cómo te llamas?
Roque.
¿Tienes ganas de ver a tus compañeros?
Sí, un poco.
¿Hace cuánto que no los ves?
Pues 6 meses o así.
¿Cómo vas a llevar lo de la mascarilla y que vais a tener que guardar la distancia?
No sé.
Pues escuchábamos a Roque, a todos estos niños que nos contaban cómo la ilusión tenían de entrar en el colegio. Algunas medidas que tienen que tomar, te cuento si te parece.
Me gustaría saber tu opinión, porque claro, hay padres que pueden estar preocupados porque los niños convivan con otros compañeros, estén en un aula, pero yo creo que si los niños llevan ya semanas y meses en los parques infantiles, en la calle, en la playa, en los espacios lúdicos de divertimento, es un paso más, ¿no?
Sí, yo creo que además los niños han conseguido adaptarse a esta nueva realidad mejor incluso que muchos adultos. Yo conozco niños que no tienen la edad necesaria, pues la obligatoria para tener que llevar la mascarilla, y salen a la calle con su mascarilla y le recuerdan papá, mamá, la mascarilla. Que los niños son, pues se adaptan mejor a todas las circunstancias y a todas las situaciones. Y allí en la cola del cole, pues los veías que a lo mejor cortados un poquito porque querían abrazarse, y a lo mejor ya en casa les dijeron, bueno, pues vamos a limitar los abrazos, los besos, y entonces estaban más cortadillos en ese sentido. Pero bueno, que la mayoría de los niños les veías con unas caras de contentos después. Claro, es que llevan 6 meses sin ver a sus compañeros de clase, a sus amigos.
No es ninguna tontería, 6 meses.
Y cuesta mucho.
Y luego además hay otro hecho que yo creo que a ti te han comentado, a mí también, críos, hijos de amigos, de amigas, que no es lo mismo tener al profesor delante de una pantalla de ordenador que tenerlo físicamente en un aula.
No, no es lo mismo, está claro, y que los niños necesitan tener interacción entre ellos para... Es una manera también de seguir estimulándose y de divertirse. No es lo mismo estar jugando, pues incluso me imagino que algunos harían videollamadas a lo mejor con sus amigos. No es lo mismo que estar al lado, aunque no te puedas tocar, aunque no puedas compartir pues ese vaso de agua, aunque no puedas compartir la merienda, pues estar con ellos y poder interactuar es incluso bueno para los peques.
No, por cierto, hablando de videollamadas, me gustaría saber qué incidencia tienen las videollamadas en el uso diario del teléfono, porque cuando se implantó esta posibilidad, todos abríamos el teléfono, nos fijábamos en la cara del interlocutor, y qué bien, y qué guapo estás, o qué guapa estás, y qué bien vas vestido, o mal vas vestido, Pero luego eso, yo no sé si ha caído en desuso, pero ya no utilizamos tanto la videollamada en el día a día.
Yo creo que no, y deberíamos volver a hacerlo más.
No sé, algún día nos vamos a plantear a hablar sobre eso también, porque es curioso. Ahora que dices tú esto de los críos de las videollamadas, sí, el primer día, jiji jaja, entre el amiguete, el vecino, pero luego ya, no sé si cansino o no, se ha dejado de utilizar y han vuelto a ese día a día habitual. Bueno, ¿qué
nos
queda? Buscar
información, ¿eh? Y lo hablaremos.
Sí, claro,
y lo hablaremos.
Sí.
Pues claro, nos queda, si te parece, escuchar lo que nos contaban los papás sobre esta nueva situación y cómo ven que la vayan a afrontar sus pequeños.
Sí, en principio sí. Hay que tomarlo con normalidad e intentar que la rutina con las medidas oportunas y hay que seguir hacia adelante.
Porque acá nos brindan la seguridad, ya tuvimos reunión y comenzaron a explicarnos cómo van a proceder durante todo el año y estamos tranquilas.
No, yo súper confiada en el cole, la verdad. Nos han explicado todos los protocolos y el trabajo que han hecho es increíble y no. Confianza absoluta. Creo que está mejor en el cole que en cualquier otro sitio, la verdad. Sí, mucha confianza en el cole, sí.
Pues eso, muchísima confianza en el cole y te comentaba antes, algunas de esas medidas que van a tener que asumir los pequeños, y no tan pequeños, claro, todos los que vayan entrando de manera escalonada en
esto
las
ya
aulas.
Dentro del colegio, dices.
Sí, dentro del colegio ya tienen que mantener la distancia de metro y medio. Al principio se hablaba de que podía ser de un metro, pero no, metro y medio finalmente. Habrá un equipo COVID en cada centro que recibirá formación impartida siempre por personal sanitario sobre cómo gestionar todas las incidencias que puedan ocurrir. Cada colegio deberá contar además con un plan, debe contar ya, con un plan de adaptación al COVID y un plan de contingencia. Y claro, alguno de los asuntos que preocupa es ¿y si hay un brote? Pues si hay un brote en un colegio se estudiarán cuáles son las causas y serán las autoridades sanitarias las que tienen que definir las diferentes medidas que se tomen, pues aislamiento, cuarentena, a través, coordinando siempre, de un servicio de sanidad y de educación. Y los centros tienen que adaptarse a esta nueva situación, tienen que prestar mucha atención a la ventilación de instalaciones y limpieza de espacios de mayor uso. Tienen que limpiarse, por ejemplo, los baños, los aseos, dos veces al día y los elementos de uso común. Hablamos de pomos, de pasamanos. Se tienen que higienizar a diario en el periodo lectivo, es decir, de lunes a viernes. Además, los alumnos deberán, como hablábamos con estos peques, llevar mascarilla siempre, uh-huh. Llevar una de repuesto en la mochila. Y ayer mismo conocíamos que tendremos que utilizar la mascarilla en los cole, en los gimnasios, pues en el cole, en educación física, también tendrá que utilizarse la mascarilla. Solo podrán evitar utilizar la mascarilla pues aquellos niños, aquellos adolescentes que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria. Y ojo, porque un único síntoma relacionado con el COVID bastará para que los escolares, los alumnos, tengan que quedarse en casa. Hablamos de fiebre superior a 37,5, tos seca, dificultad respiratoria, fatiga severa, dolor muscular, falta de olfato gusto o diarrea. Con uno de estos ya el niño o el adolescente deberá quedarse en casa y los padres estarán obligados, como decía, pues no a no enviarlos y a solicitar una consulta con el médico o con el pediatra.
Pues Usía, esta es la teoría sobre el papel, la teoría con esos protocolos y normativas. Evidentemente se van a cumplir porque la colaboración es total por parte de los equipos directivos de profesorado de los centros educativos, pero que algo puede pasar va a estar ahí presente, latente, permanentemente, y lo único que habrá que hacer es que cuando suceda tratar de atajarlo en las mejores condiciones posibles.
Sí, al final es como en todas las circunstancias de nuestra vida, en todas las situaciones, responsabilidad. Depende mucho de nosotros que nos contagiemos, hay que tomar medidas, hay que ser responsables, hay que pues intentar evitar propagar el virus. Y así lo evitaremos. Seguramente vaya a haber contagios en los coles porque está sucediendo en el día a día, pero bueno, va a tratar de asumir estas medidas, de ser responsables y minimizar los posibles casos que haya.
Una imagen, la de los niños que hemos tratado de describir a través de la radio aquí en COPE Vigo, que mañana se verá reflejada en los medios escritos, con esos grafismos ya, con esos reportajes de nuestros compañeros, los reporteros gráficos, que van a poder, que podremos ver todo el mundo. Nosotros hemos llegado hasta aquí, nos quedan todavía 5 minutos, nos aguarda ese avance informativo y también la actualidad deportiva que hoy jueves nos va a traer nuestro compañero Antonio Estévez.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Bien, ya tenemos esa información facilitada por el Sergas en cuanto a la actualización de los datos que tienen relación con las personas infectadas por COVID en nuestra área sanitaria. Y Usía Perdiz nos las va a contar.
Pues sí, continúan incrementándose el número de casos activos de coronavirus y los ingresos en el área sanitaria. Actualmente tenemos 348 casos activos, de los cuales 15 personas están ingresadas, una de ellas en Fátima, 3 en Povisa, con un paciente en la unidad de cuidados intensivos, 11 están en el Álvaro Cunqueiro, con 3 pacientes en UCI, y en sus domicilios aislados están 333 personas superando el virus. Este jueves, además, tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 79 años que permanecía ingresada en el Álvaro Cunqueiro con coronavirus y que contaba con patologías previas. Hasta la fecha se han recuperado 2.467 personas. Y además también te cuento que ha sido denunciado un vecino de Vigo de 48 años por conducir con el permiso caducado un vehículo cuya matrícula además no coincidía con la del remolque que llevaba en su vehículo. Además, la persona que le acompañaba, otro varón de 41 años, ha sido también denunciado por no llevar la mascarilla. Y nos vamos hasta Nigrán para hablar de que el PP ha propuesto una serie de ayudas para las familias ante el inicio del curso escolar. Aseguran que, en vista de las dificultades de muchas familias para conseguir mascarillas y el coste añadido que suponen estos productos para la higiene, para los centros educativos, tanto públicos como concertados, el PP de Nigrán ha presentado una moción para que se dote una partida económica de 55.000 euros de los fondos destinados a la pandemia, con el fin de promover a las familias de mascarillas quirúrgicas para los alumnos.
Pues lamentamos el fallecimiento de esa mujer por COVID. Gracias, Usía. Nos vamos con el deporte.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Ayer despedíamos a Santi Peón, que sigue con nosotros, evidentemente, pero físicamente ya tenemos aquí a Antonio Estévez con la actualidad del Celta, que seguramente despertará atención porque el Celta inaugura la Liga el próximo sábado. Antonio Estévez.
Buenas tardes. 4:00 p.m. en el Estadio de Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar. Primera jornada de la Liga 2021. Hasta mañana no conoceremos, iba a decir, la lista, los jugadores que se va a llevar hasta Eibar: Óscar García, Junyen. Muchas interrogantes plantea en este arranque liguero el Real Club Celta, con un mercado de fichajes que se va a prolongar hasta el 5 de octubre y con bastantes plazas a cubrir por parte del conjunto olívico. A mí, si quieres que te diga la verdad, me preocupa especialmente la portería. Es cierto que arranca Iván Villar, que fue el que, tras las lesiones de Sergio Álvarez y Rubén Blanco, quien terminó como titular la pasada campaña, pero por detrás de Iván Villar no hay absolutamente nadie para ser el suplente continuado en el tiempo de un equipo de primera división. Ni el propio Iván Villar, como en su momento había reflejado Óscar García, tiene el pozo y el número de minutos suficientes en la máxima categoría para ser el portero del Real Club Celta. Yo creo que lo lógico desde la dirección deportiva y desde el consejo de administración es, y que se me permita y se me entienda la expresión, la necesidad de haber fichado a un temporero que podría tener contrato hasta el 31 de diciembre, y ya recuperados Sergio y Rubén, volver a tener cubierta esa posición que al cabo de una temporada te da o te puede quitar muchos puntos que pueden ser decisivos. En cualquier caso, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, señor Bernárdez.
Economistas también, que estarán haciendo números de cuánto vale traer un portero y, en fin, en esas estará el Celta, ¿no?
Los temporeros, como dicen en baloncesto, los temporeros cuestan poco porque están sin equipo y se agarran a un clavo ardiendo.
Gracias, Antonio Estévez. A las 2:25 contigo también contamos en nuestro informativo local. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.